En capítulos anteriores,
Por cierto, antes de irme, tan obsesionada estoy con el 1901 que en el próximo capítulo hablaremos de un compositor nacido también ese mismo año. Y hasta aquí puedo leer.
Y el protagonista de hoy es el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de Joaquín Rodrigo. Hola, soy María José Anglés, musicóloga y divulgadora musical. Durante esta temporada te acompañaré en todos los conciertos de abono de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Te invito a disfrutar de un espacio donde descubriremos las obras más importantes y donde aprenderemos muchísimas curiosidades y anécdotas sobre la música clásica. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. La historia que os vengo a contar hoy es bastante emotiva. Tiene tintes tristes, dolorosos, pero a la vez es una historia llena de esperanza. Antes de adentrarme en la historia de hoy, quiero explicarte que justo ha coincidido con las semanas de las terribles inundaciones provocadas por la Dana en Valencia. Han sido, la verdad, que unos días de estar pendiente de angustiosas noticias mientras buscaba toda la documentación para hacer este capítulo. Y las conexiones, las referencias, al final eran continuas. Desde aquí, queremos dedicar este capítulo a todas las personas afectadas por este terrible suceso. Volvemos, pues, a Valencia, al Sagunto de 1901, donde en una muy buena familia nace un niño llamado Joaquín Rodrigo. La vida de Joaquín Rodrigo, pese a ser acomodada, como muchas otras vidas, no estuvo libre de algunas desgracias. Con tan solo 4 años, se quedó ciego por una epidemia de difteria que hubo en Sagunto. Pero por lo menos sobrevivió. Otros niños no tuvieron esa suerte. Rodrigo decía que puede ser que esa condición de no poder ver le hiciera desarrollar aún más su capacidad auditiva y musical. Sea como fuera, desde bien joven estaba interesado y enamorado de la música. Empezó sus estudios muy joven en Valencia, pero cuando tuvo ya 26 años, en 1927, pudo ir a París, el centro donde se habían asentado grandes compositores españoles. Fue alumno de Paul Dukas, que seguro que has escuchado alguna vez alguna de sus músicas. Además, allá conoció a muchos otros autores y se hizo amigo de Manuel de Falla. También en París conoció a una excelente pianista llamada Victoria Camille. Por lo visto, se quedó prendada al escuchar una obra de Rodrigo, El preludio al gallo mañanero, compuesto en 1926. Según explicaba ella, primero se enamoró de su música y después de él. Dejadme que aproveche para comentaros la importancia de la figura de Victoria Camille, una mujer que dejó su carrera como pianista y se dedicó a la carrera de su marido. Desde el momento que estuvieron juntos, le ayudó en todo ese trabajo invisible dentro de la composición musical. Le ayudaba con la copia de partituras, las transcripciones. Incluso también le ayudaba, en algunas obras, con la selección de motivos musicales, de melodías. Vaya, una parte imprescindible en la carrera de Joaquín Rodrigo. Ellos se casaron en 1933 y cuenta que de viaje de novios estuvieron paseando por los jardines del Palacio de Aranjuez. Aquí tenemos el primer nexo con la obra del concierto. Ya podemos intuir que para Joaquín y Victoria, ese lugar era personalmente especial. La obra se escribió en 1939, estando Rodrigo en París. Por esas fechas, en España, estábamos en plena guerra civil, y esto hizo que muchas personas, al escuchar la obra, pudiesen relacionar esta tristeza, esta melancolía del segundo movimiento con cualquiera de las historias dramáticas vividas en la guerra civil. Otra historia que se cuenta de esta inspiración del segundo movimiento, la pena que sufrió Joaquín cuando su mujer se puso de parto y la niña nació muerta, y además ella estuvo a punto de perder la vida. El aborto de Victoria Camus se produjo en junio de 1939 y el tema lo empieza a escribir en 1938, justo después de haber escuchado una obra que le conmovió, Erbarme dich, de Bach. No dejan de ser interpretaciones lo que el propio Joaquín Rodrigo nos explicó de la inspiración de este segundo movimiento es lo siguiente.
Bueno, yo quise evocar dos cosas, recordar. Una, la historia de Aranjuez en el siglo XVIII con las cortes de Carlos III, Carlos IV, la aristocracia, las majas, las duquesas, Goya, etc. Quise recordar eso. Y después quise recordar también que de Aranjuez veníamos, mi mujer y yo, recién casados, a pasear algunas tardes por aquí, y también es el recuerdo de nuestras conversaciones, de las fuentes, de lo que ella me contaba.
¿Y por qué se dedicó Joaquín Rodrigo a escribir una obra para guitarra española y orquesta? Esto hasta entonces era bastante impensable. ¿Cómo asociar un instrumento como la guitarra española en un ámbito de una orquesta, y sobre todo de una orquesta de ese momento? Porque este equilibrio de sonidos entre el sonido más íntimo y más pequeño de una guitarra con el sonido enorme de una orquesta puede ser un tanto complicado de gestionar. Pues esto surgió en una comida en San Sebastián, cuando Joaquín Rodrigo y su mujer estaban con el famoso guitarrista Regino Sainz de la Maza. En un momento le lanzó el guante para que compusiera una obra para guitarra y orquesta que él quería estrenar. Joaquín Rodrigo le dijo que sí, que adelante, que estaba hecho. El propio Rodrigo explica que la melodía del segundo movimiento es lo primero que se le vino a la cabeza y que fue totalmente una inspiración, que le salía la melodía entera, de principio a fin. Y además también el tercer movimiento. Por lo visto, para el primer movimiento tuvo ya que sentarse y tuvo que dedicarle un poco más de tiempo. Es decir, que acabó de escribir el concierto justo por el principio. El concierto lo acabó de escribir en 1939 y un año más tarde el propio Regino Sainz de la Maza lo estrena en un concierto celebrado en el Palau de la Música Catalana el 9 de noviembre de 1940. El inicio de este segundo movimiento es un tanto peculiar. No empieza con el instrumento solista haciendo una melodía y destacando sobre la orquesta, sino que es la propia orquesta la que tiene ese papel importante y la guitarra simplemente se dedica a hacer el acompañamiento. Es ahí donde aparece el famosísimo solo de corno inglés. Si habéis escuchado los anteriores capítulos del podcast, ya sabéis que cada vez me gusta marear a alguno de los músicos del arroz. Y esta vez, como no le ha tocado a Sarah Bishop, que es la responsable de tocar este famoso solo de corno inglés.
Tenía un sonido como melancólico, muy expresivo, que luego posteriormente se ha utilizado en la orquesta para los solos, los momentos de mucha belleza o de melancólicos. Pues el corno inglés suele tener un papel muy de solista en la orquesta, y la melodía del adagio del concierto de Aranjuez es uno de los momentos, no sé, mágicos en la música clásica, es súper bonito. Entonces, en ese sentido es un gran privilegio poder tocarlo, pero también un poco de responsabilidad. Este solo en concreto lo conozco muy bien, pero siempre vuelvo a estudiarlo mirando primero las dificultades técnicas, con este solo pues las entradas suaves, afinación, intentando siempre escucharme a mí misma muy bien, asegurando que estoy tocándolo con la forma que yo quiero. Y también escucho al guitarrista, porque yo de cierta manera quiero imitar la manera en que él interpreta esa melodía en mi interpretación, ¿no? Lo que más me atrae del corno es su sonido. Tiene una calidad lírica que le permite sonar casi como una voz humana. Puede cantar, tiene un sonido melancólico. Y ser corno inglés en una orquesta es una plataforma para tocar unas melodías increíbles. Realmente es un privilegio.
Durante todo el movimiento se va combinando las intervenciones de la orquesta con las intervenciones de la guitarra. Va siendo casi como un diálogo donde se van alternando. Llega un momento de punto culminante donde toda la música va cada vez más fuerte y se queda luego la guitarra haciendo esas típicas cadencias de los conciertos. Parece una queja despiadada. Y al final se produce, podemos decir, esta aceptación, esta tranquilidad, este volver a la calma. Claro, es que tal y como está escrito encajaba perfectísimamente con esta historia de cómo Rodrigo narraba o recordaba aquella muerte y cómo al final aceptaba la pérdida. Y además es que hay otras conexiones también que nos recuerdan a este final relacionado con la muerte. Justo al final tenemos una serie de notas que van subiendo, cada vez más agudas, hasta el final, que quiere simbolizar claramente la ascensión hacia el cielo. Esto, por ejemplo, ya lo hizo un compositor llamado Froberger, que escribió un lamento donde al final también el clave, en esta ocasión, realiza esas notas, esta escala ascendente que va yendo hacia el cielo. Además, he tenido la suerte y el privilegio de poder charlar con José María Gallardo del Rey, que es el guitarrista solista de este concierto del Arroz y que además su relación con este concierto viene de mucho atrás. De hecho, fue el encargado de estar con el gran Paco de Lucía cuando él se adentró en poder tocar esta música de Joaquín Rodrigo.
Obviamente, el haber tenido que dirigir musicalmente y también técnicamente con la Sinfónica de Osaka a Paco de Lucía en su gira debut del concierto de Aranjuez en Japón, y todos los momentos, tantas horas que pasamos juntos, él necesitaba en ese momento pues eso, una especie de traductor, ¿no?, que le hiciera pasar de un mundo a otro, del flamenco al clásico, ya que él no sabía leer música, ¿no? Entonces para mí fue un antes y un después en mi vida, en mi carrera, en mi manera de sentir ya no solo la interpretación del Aranjuez, sino de sentir la música española, ¿no? Yo siempre lo digo con tanto orgullo como pudor, ¿no? El haber tenido que ser maestro o profesor de un monstruo como Paco de Lucía, ¿no? Para mí el guitarrista más importante de la historia de la guitarra, ¿no? Me abrió una perspectiva nueva, por supuesto, en el punto de vista rítmico, en asociar falsetas, como dicen ellos, y palos flamencos a las fórmulas métricas escritas por Rodrigo, ¿no? Eso fue una cosa muy importante y desde luego cambió mucho en la interpretación, porque a partir de ahí, yo no sé si también fue una casualidad, una causalidad, empecé a tocar el concierto como nunca lo había tocado, o sea, ya no solo de mejor o peor, sino a nivel de numerosas interpretaciones, ¿no? Yo creo que eso fue un punto de importante de anclaje de lo que es lo que luego se ha convertido un poco en el leitmotiv de mi carrera y de mi interpretación, ¿no? El aunar o intentar aunar lo mejor de los estilos clásicos y flamencos al servicio siempre de la interpretación identitaria de la música española. Luego la grabación se hizo en el 92, pero fueron momentos estelares en mi vida y aprendí muchísimo, ¿no? Siempre digo lo mismo, con lo poco que le enseñé, lo muchísimo que aprendí. El concierto de Aranjuez es para mí quizás la obra más importante y más emblemática de todas las que he tocado en mi carrera, ya no solo por lo universal que es en sí misma, ¿no? Es una de las joyas del repertorio de la música española, quizás la más programada y la más tocada de todo el repertorio, pero también por la posibilidad que me ha dado de poder tocar con los teatros más importantes del mundo y con las orquestas y directores más reputados, ¿no? El gran reto para un intérprete de tocar tantas veces una obra, en mi caso, bueno, pues no las podría contar, pero no sé, se podrían acercar a 1000 en las interpretaciones que he hecho del concierto de Aranjuez, es tener siempre un lugar para el enamoramiento, para el reenamoramiento de la obra, ¿no?
Antes os he dicho que el concierto de Aranjuez se hizo súper famoso por el segundo movimiento. ¿Pero por qué se hizo tan famoso? Hombre, realmente conciertos para guitarra y orquesta hay pocos. Entonces muchos guitarristas lo querían tocar. Además, la melodía que compuso es de una fuerza y de una emotividad melódica que acabó gustando muchísimo. Y entonces aún más gente lo tocaba y lo escuchaba. Y claro, esto provocó que muchos otros músicos lo reversionaran. En un principio, Joaquín Rodrigo le molestaba estas adaptaciones porque algunas de ellas podía ser que perdiesen incluso la esencia dramática y triste original. Pero llegó un momento que asumió que esta melodía al final se le había escapado, se había hecho universal.
Y por último, pues compartir con todos vosotros que me hace mucha ilusión volver al Arroz. Estoy muy contento de poder volver al Arroz y vernos en noviembre dentro de muy poco. Así que un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos enseguida.
Y dejadme que acabe igual que el concierto de Aranjuez, que acaba con el tercer movimiento mucho más alegre. Pues nosotros intentamos también acabar con un mensaje de alegría y de esperanza, deseando que la vida musical valenciana vuelva a tener toda su fuerza, a recuperar toda su energía. Y cómo no, este capítulo tenía que acabar sonando esta obra de Joaquín Rodrigo, que escribió unos años antes, para banda de música. Es Perlaflor del Giriblau. Idea original, guión, locución y edición, María José Anglés. Encargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.